2 en punto del mediodía, bienvenido, los saludamos en este lunes 6 de mayo, día agitado en materia de noticias, pero también por el temblor que se sintió esta mañana en Córdoba, pero que además también fue percibido en Santander, en Antioquia y el departamento de Sucre, por fortuna, sin ocasionar daños materiales ni víctimas. Hoy llegó a su puesto la destituida consejera para las regiones, Sandra Ortiz, dice que solo se irá de su cargo cuando hable con el presidente Petro de las razones, y hay una enorme expectativa por lo que pueda decir Olmedo López, la garganta profunda de este escándalo, a quien ahora no bajan de cachaco corrupto, cuando mañana se preste a hablar ante la fiscalía. Y esta mañana el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que el exalcalde Quintero habría recibido 8 millones de dólares por parte de políticos y empresarios corruptos para tener el manejo de Afinia. Esta es la empresa de energía, la que terminó reemplazando a
Electricaribe, señor. Sí, la, señor. Como dirían esta mañana, la tristemente famosa, recuerde que se dividió en dos, una parte, 4 departamentos por Afinia, que es la filial de Empresas Públicas de Medellín, EPM, y la otra es Aire, que cobija el resto de los departamentos. La cosa no está muy fácil en esas dos empresas.
Carlos, muy buenas tardes, muchas noticias, además también con una siniestralidad, ya le vamos a contar también unas emergencias en Soacha, pero también en la costa Caribe.
Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos los oyentes, saludos cordiales a Sebastián, a Juan Camilo, a David, como dirían nuestros compañeros, Alejandro, en Noticias RCN en la noche, a las 7 de la noche, las 3 del día, de las que estamos muy pendientes desde el fin de semana. Una de ellas es el invierno, Alejandro, pareciera que este fin de semana marcó el inicio de las lluvias fuertes en algunas regiones del país. Recuerde usted que entramos en esta época del fenómeno de la Niña, se va dejando poco a poco el Niño, entra la Niña, pero está golpeando con fuerza algunas regiones. Tuvimos una situación en Antioquia, tal vez es el departamento que más afectaciones tiene con el invierno. Tenemos una situación que se presentó de deslizamientos que dejó 13 personas muertas y varias heridas en dos quebradas en Risaralda, además de Bolívar, además del departamento del Atlántico y otras regiones del país. Lo de el Schneider política u Olmedo política, ahora uno no sabe cómo se va a llamar, porque Olmedo López está diciendo que va a contar todo ante la fiscalía si le dan principio de oportunidad, todo el enredo que hay, porque cada vez decimos que se jala más la pita o la cabulla en gestión del riesgo, cada vez salen más hechos de posible corrupción ahí en esta entidad, Alejandro. Y el departamento del Cauca, venimos de unos de varias semanas bastante difíciles, pero se han intensificado los combates, una situación compleja que dejó en las últimas horas 4 uniformados muertos, no en medio de los combates, no podían rescatarse los cuerpos, unas grabaciones realmente espantosas de las disidencias de las FARC, diciendo que los iban a decapitar a los que cayeran en manos de las disidencias, situación compleja que se está viviendo puntualmente ahí en Argelia, en el Cauca.
Y vamos a la sala internacional de noticias, en Oriente Medio, en Jerusalén y en Gaza, son las 8 de la noche, 3 minutos, el presidente Biden habló con Netanyahu, le reiteró su oposición a una incursión terrestre en Rafah, con casi 1 millón de desplazados, pero lo cierto es que esta mañana se encendieron las alertas por la orden del ejército de adelantar un desplazamiento masivo de ciudadanos, de civiles, que siguen muriendo de inanición, pero también producto de las bombas. Juan Camilo Celi, en la sala internacional.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos y a todos nuestros oyentes. Le cuento que hasta altas horas de este fin de semana, del pasado domingo, las delegaciones de Hamas e Israel estaban intentando llegar a un acuerdo para decretar un cese al fuego de al menos 6 semanas que permitiera la liberación de los más de 100 secuestrados en poder del grupo palestino en Gaza.
Pero también, atención, porque la noticia en este momento es que Hamas ha aceptado la propuesta de cese al fuego.
Sí, Alejandro.
Acordó el cese al fuego con Qatar y con Egipto. Es la noticia en este momento en el plano internacional.
Claro,
mucha atención. Y eso puede tener consecuencias también en que se detenga esa incursión terrestre en Rafah. La noticia en este momento, entonces, Juan Camilo, jamás acepta la propuesta de cese al fuego.
Así es, Alejandro. Esa propuesta incluía lo que le estaba contando, 6 semanas de cese al fuego por el intercambio de prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes a cambio de los más de 100 secuestrados que están en este momento allí, israelíes que están en Gaza. Al principio estas conversaciones habían colapsado porque no habían podido llegar a un acuerdo. Jamás exigía el fin total de la guerra y la retirada de las tropas israelíes, Sin embargo, lo que estaba diciendo Israel es que esa era una propuesta totalmente irrisoria. Lo que estaba en el centro de esta discusión era la invasión de Rafah. Hoy se está conmemorando un día especial para el holocausto sufrido por los judíos en territorio alemán y otros territorios durante la Segunda Guerra Mundial, y Benjamín Netanyahu desde allí, desde esta celebración, desde Jerusalén, decía lo siguiente. Acá estaba diciendo que Israel tiene el pleno derecho a defenderse ante lo que está todavía sufriendo los ataques de Hamas. Se temía que este acuerdo pudiera desencadenar en una escalada del conflicto, porque esta mañana 3 soldados israelíes murieron en la zona de Kerem Shalom, al sur de Israel. Sin embargo, pues todavía se están esperando los detalles de este acuerdo, que está mediado por, entre otros países, Estados Unidos, Qatar, Egipto, y se estaba negociando en el Cairo. Así que veremos muy pronto las repercusiones y si, pese a este acuerdo, Netanyahu va a, de todos modos, a invadir la zona de Rafah, donde se refugian más de 1 millón de palestinos, o si va a llegar a ese acuerdo con Hamas que permita el cese total, al menos durante 6 semanas, de las operaciones militares israelíes allí.
Y ya hay un comunicado de Hamas, dice lo siguiente: el hermano mujahidista Ismael Haniyeh, jefe del buró político del movimiento Hamas, llamó por teléfono al primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, y al ministro egipcio de inteligencia, Abbas Kamel, y les informó de la aprobación por parte del movimiento Hamas de su propuesta sobre el acuerdo del alto al fuego. Así que esa es la noticia en el plano internacional. Seguiremos muy pendientes, Juan Camilo, con el desarrollo,
Alejandro,
en los próximos instantes.
Falta la respuesta de Israel, hay que decirlo, porque ese tan solo es el comunicado de Hamas. CNN, que es uno de los canales que tiene presencia allí, está intentando en este momento contactar al primer ministro Netanyahu para ver si Israel sí acepta esa oferta o no. Así que lo sabremos dentro de los próximos minutos.
En segundo les tendremos seguramente desarrollo de esa noticia. Pero en deportes, Sebastián Rueda, buenas tardes. Hay noticias del Giro. ¿Cómo va?
Alejandro, Carlos, compañeros, ¿qué tal? Claro que sí, se terminó la etapa 3 del Giro de Italia. Hasta el momento, buen desempeño de los colombianos. Hoy la etapa la ganó el belga Tim Merlier del Sudal Quick Step, en una etapa de 166 kilómetros. Entre los colombianos en la etapa, destacar lo de Fernando Gaviria del Movistar, embalador Air, que terminó en la novena posición, y Juan Sebastián Molano del UAE, que terminó en la casilla 11. Esto en cuanto a la etapa, pero en la general hay que decir que en la primera posición está el esloveno, que más que esloveno parece un extraterrestre, está en otra liga, el señor Tadej Pogačar, el mejor ciclista del mundo en este momento. Y a los colombianos en la general les ha ido bien. El abanderado de la causa, el colombiano Daniel Felipe Martínez del Bora, que cambió de equipo al Bora para tener el liderato, y está en la tercera posición a 47 segundos de Pogačar. Cuarto, Einer Rubio, colombiano también del Movistar. El chavito Esteban Chávez en la posición 11. Y de ahí en adelante el resto de colombianos: Nairo Quintana en la posición 36, Fernando Gaviria del Movistar en la 151 y en la 160, Juan Sebastián Molano. Estos dos pues son embaladores, lo de ellos es el sprint.